Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartirte las principales enseñanzas que aprendo en mi día a día con los informes y un poco las lecturas de los libros que leo, que algunas editoriales me hacen llegar y que un poco puedo resumiros y contaros las partes que me parecen más interesantes. También sabéis que Salud Financiera es un podcast que tiene varias secciones donde intento comentar también las preguntas que me llegan de distintos usuarios en la sección del consultorio de finanzas personales, analizar a fondo determinadas carteras de inversión que nos envían en la sección de las finanzas de tu vecino y todos los días al menos enseñarte algo nuevo en el curso de la píldora financiera diaria, donde estamos viendo un poco avances y un poco el contenido de análisis fundamental. Esto es uno de los días que es quizás un poco más complejo de grabar en Valencia un podcast, es un 19 de marzo. Primero que todo, también felicidades a todos los padres y a los José por su santo, pero aquí en Valencia, que si no lo sabéis, hoy es el día de la crema y cerca de donde vivo está ahora justo la crema de las fallas infantiles y un poco de las fallas también, y generalmente va a haber quizás mucho ruido de fondo, así que disculpar si en algún momento del audio se escucha alguna mascleta y demás, pero bueno, es parte del folclore, así que hay que también disfrutarlo y un poco saber estar. Y a mí lo más importante es sentarme aquí de lunes a viernes, tener un poco esa rutina y un poco compartir con vosotros cada día lo que aprendo. Y hoy ha sido difícil leer algo, así que hoy os voy a contar un poco de lo que he aprendido en días anteriores, que más o menos ya preveía que hoy iba a ser un día difícil, ya que había comida familiar. Así que vamos allá y vamos a explicarte un poco qué secciones tendremos hoy. Hoy vamos a ver, ya vamos a adentrarnos y un poco del episodio 52 al 55 de este podcast, vamos a adentrarnos en lo que fue la burbuja.com, porque tiene muchísimas aristas y es bastante amplia como para resumirla en un capítulo, así que vamos a ir por partes, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que fue las bases de esta burbuja del año 2000. Y luego vamos a ver en el consultorio de finanzas personales nos han llegado dos preguntas, ¿vale?, que quiero compartir con vosotros. La primera va relacionada acerca de qué tenemos que tener en cuenta acerca de estas cuentas remuneradas que están ofreciendo los brokers, o saldos remunerados, que es un poco la palabra que debemos usar, que están ofreciendo los brokers y qué se debe tener en cuenta, fiscalidad, riesgos y un poco todo el abanico que deberíamos tener en cuenta antes de poner nuestra liquidez ahí en algún tipo de estas cuentas, ¿vale? Y la segunda va relacionada un poco acerca de las certificaciones bursátiles, si vale la pena, cuál es la experiencia y un poco en ese sentido os transmitiré la mía, que quizás llevo 5 o 6 años entre unas certificaciones u otras y un poco conozco bastante de este paso por las certificaciones, daros mi experiencia en ese sentido acerca de las mismas, si vale la pena, si es imprescindible para carreras profesionales o no, ¿vale? Así que estaré encantado, al menos desde mi visión, desde un punto de vista de aquí de España, de cómo son de importantes estas certificaciones. Y en el curso de la píldora financiera diaria vamos a ver el ROSE, que es uno de los indicadores que quizás de rentabilidad que nos quedaba de la parte de análisis fundamental. Ya el resto de la semana vamos a adentrarnos un poco en los análisis del inventario y un poco vamos a ver esta medida de rentabilidad, que quizás es una de las preferidas, por ejemplo, de gestores como puede ser Iván Martín y otros que también se fijan bastante en esta medida, su evolución y demás. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con la sección que aprendí hoy y os cuento un poco lo que fue los albores de la burbuja del 2000. No sé si recordáis, yo era, evidentemente, tenía 9 años, pero sí recuerdo cómo en los periódicos, una de las cosas que más me gustaba a mí cuando era muy pequeño era llegar los fines de semana, coger el periódico y leérselo a mi abuelo. No sé si realmente a él le gustaba que yo se lo leyera o era una forma de así que aprender la lectura. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, evidentemente en Cuba los periódicos un poco estaban muy, muy sesgados y la información que nos llegaba al exterior era poca, era acerca del miedo que se instauró acerca del efecto 2000. Y un poco por eso le puse así al episodio, porque realmente había como dos mundos contrapuestos, un mundo bursátil donde apostaba que el .com y esto que le llamaban el internet, el World Wide Web, ¿vale?, iba a ser la revolución, y por otro lado, una parte del planeta que estaba asustada acerca de qué iba a pasar con las máquinas con el cambio de milenio. Ya sabéis un poco que había detrás de aquello era decir que algunos relojes se iban a desconfigurar, que centrales nucleares o ordenadores de centrales nucleares iban a tener problemas y que podía desatarse un caos. Y yo creo que al final resultó que, excepto algunos dos o tres fallos puntuales que hubo, realmente todo el caos que se anunció no sucedió. Pero todo ese caos que quizás no se previó, sí sucedió en Wall Street. Y un poco tener en cuenta que quizás cuando la burbuja del 2000 estalló, para que un poco nos hagamos idea de su tamaño, se evaporaron en alrededor de 2 años casi 8 billones de dólares, que es casi como el PIB completo de economías como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, Holanda y Rusia, si hubiera desaparecido por completo. Y un poco cómo llegamos hasta aquí. Pensar que habíamos vivido en la década de los 90. Estados Unidos vivió una época casi de esplendor. Luego, a nivel político, luego quizás de la Guerra del Golfo, vivió una época bastante tranquila con el mandato de Clinton. Bueno, luego el escándalo que tuvo, pero no era nada que afectara directamente a la economía. Y se vivió esta sensación de euforia, esta llegada del milenio, esta sensación. Fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Tenemos una sensación quizás de euforia, de optimismo, y el descubrimiento un poco de Internet y la llegada de los ordenadores personales a los hogares y la utilidad, la primera utilidad que se vio de esto es una evolución. De pronto ponemos un sitio que nos podemos conectar y puedo vender a determinada distancia, yo puedo estar informado en el día de lo que sucede, puedo ver. La primera revolución también un poco para el mundo del brokeraje, es decir, tenía que ver los teletipos, ver la televisión en ese sentido para enterarme de cómo iba. Aquí ya entraba a un portal, me conectaba y podía ver en ese sentido las órdenes y demás, y podía incluso aparecían también los primeros en ese sentido webs online donde yo podía tramitar mis órdenes. Entonces, claro, toda esta revolución llevó primero a que el volumen se disparase de negociación todo el mundo. Si ya en Estados Unidos había una cultura muy, muy arraigada de invertir, imaginaros con esta facilidad de que en los años 2000 parecía que ya era una cosa de invertir, se podía en ese sentido pues llegar a todo el mundo, desde la ama de casa que tenía un ordenador personal a el más avanzado de los abogados o analistas de Wall Street también para invertir. Es cierto que a nivel mundial no fue una década, la del final, la esta de los años 90, no fue una década muy tranquila. Tuvimos la crisis de las monedas del sudeste asiático, que generó un poco lo de los tigres de Asia, un poco ahí esa crisis de esas monedas emergentes, que afectó bastante, creo recordar, a lo que a Tailandia y demás. Se fue un parón en el crecimiento de estas empresas emergentes. Luego tuvimos toda la crisis derivada de, claro, cae el campo socialista, Rusia se queda ahí en una zona de stand-by, y todo el problema que ocurre alrededor de 1998 con la caída, un poco la devaluación de la moneda rusa, y luego también el problema que generó esto en uno de los mayores fondos que existía, que invertía un poco un fondo, un hedge fund macro, que era el famoso que habéis escuchado seguramente varias veces, de los premios Nobel más destacados, que se pusieron a asesorar un fondo de inversión y un poco se convirtieron en los más seguidos de la época, porque claro, que esto es como si de pronto te enteraras que Einstein o Newton han formado un fondo de inversión, seguramente que querrías invertir, y los primeros rendimientos que obtuvo, claro, eran bastante interesantes. Entonces todo el mundo empezó a darle el dinero, hasta que una operación en ese sentido apalancada, pues voy a buscar a ver si en algún capítulo le dedico por completo, porque hay un libro que se llama Cuando los genios fallan, que trata acerca de este suceso en específico y un poco cómo se gestó la caída de este gran fondo de inversión, y voy a buscarlo para en los próximos episodios, a ver si uno de los libros de transición que utilizo pues será este, para contaros bien esa caída de ese fondo de inversión que ocurrió en el año 98 y que un poco que asustó al mercado, pero realmente había una inercia, había una tendencia tan fuerte que ni eso, es decir, ni la caída de que para aquel entonces la quiebra de lo que fue un gran fondo de inversión afectó realmente la euforia bursátil que había, ¿vale? Dice Robert Shiller, que es un académico, uno de los más destacados dentro de los últimos 30 años, en su libro Exuberancia Racional, que las burbujas son bucles de retroalimentación positiva. Básicamente, una burbuja comienza cuando un grupo de acciones lo empieza a hacer bien, y también aparece un grupo de primeros entusiastas que invierten en esta nueva tendencia. Es decir, llegan un poco lo que se dice los early adopters, que son estas personas que llega, aparece una nueva tecnología y deciden invertir en eso. Esta nueva tecnología lo empieza a hacer bien y de pronto empieza a salir en las televisiones, en la radio, en los periódicos. Pues mira, esta es la acción que se ha multiplicado por 100 veces en los últimos 3 años. Y empieza a entrar esa euforia y empieza a entrar ese nuevo dinero ahí. Además, estos primeros que invirtieron salen en todos lados o le cuentan a sus amigos de lo rico que se han hecho, de lo rico que se han hecho contando un poco esta nueva inversión y lo demás, y vuelva a entrar, claro, porque ya tenemos un testimonio. Ya no es que me lo está contando un periódico, es que ya yo conozco a alguien que invirtió en esta nueva megatendencia y realmente se ha hecho dinero y lo puedo ver. Y esto atrae a más grupos de inversores y básicamente se termina convirtiendo en un esquema realmente donde hace falta cada vez que entre un inversor y que esté dispuesto a pagar algo más de lo que tenían los anteriores para que esto siga hinchándose, y para eso se necesita pues que se cree casi como una religión o una secta alrededor de esto y empieces a escuchar valores como esto no puede, como frases como esto no puede caer, esto lo va a cambiar todo, da igual el precio que paguemos, esto va a seguir subiendo, no, mirar esta tendencia, lo fuerte que está, mirar, hay que invertir en roturas de máximos y todo este tipo de cosas que se escuchan por ahí y que pueden ser ciertas en un cierto punto, pero realmente no hay tasas de crecimiento infinitas y esto es lo que tenemos que entender. Es decir, cuando nos olvidamos de que un valor tiene una valoración o que las tasas de crecimiento que tienen y lo extrapolamos, muchas veces olvidamos que realmente hay tasas de crecimiento que no pueden ser indefinidas así hacia adelante. Entonces, también, ¿qué pasa? Que cuando la gente empieza a entrar un poco en cordura, siempre aparece alguien que dice, no, esto es un bache temporal, esto es un poco, es que ahora esta gente que está vendiendo son la gente que no cree de verdad y lo que se va a perder es el crecimiento a largo plazo de esta tendencia y esto es un poco un bache que tenemos que superar. Pues de verdad los que nos quedemos somos los que vamos a un poco a sacar partido en este sentido. Entonces, realmente todo el que se atrevió a finales de los años 90 en decir que lo que se estaba viviendo en el Nasdaq era algo que no tenía sentido, incluso a día de hoy, o por ejemplo recordar que ya os hablé de las Nifty 50 en los años 70, no se ha alcanzado un promedio de valoración en las principales compañías de un índice, ¿vale? No se ha pagado nunca unos múltiplos tan altos en bolsa como los que se pagaban a principios de los años 2000, donde el PER, es decir, las veces que se paga el beneficio en el precio medio, rondaba casi 70 veces. Esto lo vi en un gráfico hoy y me sorprendió porque mucho se habla hoy de las 7 magníficas y el PER que se habla de estas compañías y ni siquiera hoy, que es verdad que estamos en un punto donde, por ejemplo, el S&P 500 está muchísimo más alto de lo que vivimos en el año 2000, hoy el Nasdaq ni os cuento, ni siquiera hoy se ha pagado tanto por el número de beneficios que tenían esas compañías en ese entonces, ¿vale? El Nasdaq se multiplicó por 3 entre 1998 y marzo de 2000. Imaginaros un índice, claro, si uno va a la media histórica, pues es decir, imaginaros un índice que se multiplica por 3 en 3 años, imaginaros la media histórica que te daba casi una inversión indexada de ese estilo. Algunas acciones tenían PER 100, más de PER 100. Era una locura lo que se estaba viviendo y quizás el mayor reflejo de la locura era Cisco, que quizás ha pasado un poco como la foto de lo que fue la burbuja de esta época, un poco se recuerda por la valoración que llegó a alcanzar Cisco. Más o menos os cuento que es verdad que Cisco estaba creciendo con tasas entre el 15% y el 20% en el último año, ¿vale? Pero claro, la gente ya valía en ese entonces, a finales de los años 90, valía casi 600 mil millones de dólares. Si tú extrapolas ese crecimiento del 15% anual y ese aumento de rentabilidad de un 15% anual, que realmente era un poco lo que había estado viviendo Cisco, pues no había ninguna lógica porque habría sido casi el tamaño de la economía, en 10 años habría tenido casi el tamaño de toda la economía de Estados Unidos y esas tasas de crecimiento no puedes pagar eso y al final pues Cisco terminó un poco convergiendo y sus valores, sus acciones cayeron. Es decir, ¿significaba esto de que muchas de las acciones que nacieron aquí eran burbujas? No, hay compañías que siguen. Lo que no tenía sentido ninguno era que se pagara estos múltiplos por algunas compañías. Cisco terminó perdiendo más del 90% de su valor, ¿vale? ¿Por qué? De su precio realmente en ese entonces, porque valor la compañía tendría un valor intrínseco que se lo podía calcular según la evolución que tenía, pero lo que no tenía sentido era el precio que se estaba pagando, porque no tenía sentido, era pagar en ese entonces. Pero, ¿cuál era? Ahora que hablamos un poco de, uy, es que el S&P 500 tiene una rentabilidad del 6%, pero es que en los últimos 15 años la bolsa americana había tenido una rentabilidad del 18% anualizado. Entonces, claro, si esa es la media, pues ¿cómo no vas a escoger a los ganadores de las acciones americanas y le vas a exigir crecimientos del 20, 25 en tus múltiplos? Y esto es un poco la crítica que en este libro, realmente, porque recordad que estamos hablando del libro de Un paseo aleatorio por Wall Street, Barton Malkiel, en la edición que yo estoy leyendo, que es del año 2006, 2007, él no había vivido, no se cuenta en el libro la gran crisis financiera de 2008. No sé si en alguna edición más reciente añade algún capítulo sobre esa evaluación, pero claro, él se queda un poco, le dedica muchísimas páginas a esta porque se queda un poco anonadado de lo que se vivió en ese entonces, y un poco la crítica que hace a él, es un analista fundamental, pero la crítica que hace a determinados analistas fundamentales es que claro, el papel y el Excel lo aguantan todo. Imaginaros un poco, os voy a explicar el ejemplo. Unas acciones cotizan a $300 por acción. Entonces tú coges los datos de hoy de la compañía y un poco las tasas de crecimiento de su dividendo, de sus ingresos y de sus ventas, y haces un análisis a 3, 4 años y te sale que la compañía está valorada en el precio que se paga es $300 y a ti te sale que el precio justo serían $171. Y tú dices, uy, esto no puede ser. Mira, casi hay un 50% de sobrevaloración en la empresa y esta empresa, mira lo que crece, todo el mundo la compra. Pues vuelves a tus números y donde habías puesto una tasa de crecimiento del 10, pues pones una tasa de crecimiento del 14. Donde habías puesto 5 años de ese crecimiento, pones 10. Y de pronto te sale que las acciones están valoradas en 400. Y tú dices, esto justifica que yo compre a 300 porque a 10 años con esta tasa de crecimiento y esta tasa de descuento, pues aplico esto y realmente me sale 400 y claro, la acción está infravalorada incluso. Entonces, ojo con esto porque el papel aguanta muchísimas cosas. Imaginaros cómo, quién puede, es un ejercicio casi adivinatorio de cuando estos Excel o estas fórmulas o estas tasas de descuento se aplican a 5 o 10 años, imaginar lo que cambia el mundo. En 2020 casi no teníamos inflación y realmente los tipos de interés estaban casi tirando a negativo y un poco en ese sentido. Luego se nos dispara la inflación y los tipos de interés un poco tardan en reaccionar. Luego suben, se disparan los tipos de interés y claro, cuando se disparan los tipos de interés, recordar que estas tasas de descuento, cuando los tipos de interés son bajos, claro, el valor actual es muchísimo más alto, ¿vale? Pero cuando tú subes los tipos de interés, la valoración actual se corrige bastante con esas tasas de descuento, con tipos de interés muy altos, porque ese al final también influye en el coste de capital que tiene una empresa y realmente las valoraciones se comprimen bastante. Entonces, imaginaros cómo voy a adivinar yo en dónde van a estar los tipos de interés quizás en 2027, a 3 años. Imaginaros hoy gente que te está haciendo análisis y cuando cogéis informes de analistas y veis que el valor terminal o un poco el valor que intrínseco que calculan de una compañía, lo sacan de una valoración casi a 10 años vista con unas tasas que quizás son simulaciones que puedan fallar y cualquier parecido a la realidad de los números finales que tenga la compañía en 5 o 6 años es pura, básicamente pura coincidencia porque no hay un efecto predictivo en cuanto al análisis fundamental. Y esto es una de las cosas que se critica. ¿Significa que hay que desecharlo y simplemente centrarnos en el ahora y mirar la tendencia del gráfico, el volumen, como defienden un poco los analistas técnicos? Ni una cosa ni la otra. Pero, ojo, huir también de los fundamentalistas que te pintan un Excel y te cuentan cualquier cosa con ese Excel y el Excel lo aguanta todo, pero en ese sentido, centraros también que entender una compañía, valorarla y hacer unas proyecciones a tres años es aquí un poco donde se puede hacer esos análisis y ver un poco el histórico de la compañía, si algo del modelo de negocio ha cambiado, cuáles son sus métricas normalizadas de los últimos años y si está por encima o por debajo. Todo el que venga y te haga descuentos de flujo a 10, 15 años, esto es trabajo de consultoría y de consultorías de M&A para coger un Excel, tirártelo ahí y justificar que hoy se tiene que hacer la operación a estos múltiplos porque esto va a valer, pero un poco de ahí a que eso termine ocurriendo y que ese valor sea lo justo calculado, pues hay un trecho en ese sentido. Pues eso pasó aquí, ¿vale? Un poco que ya me estaba desviando del tema, pero realmente fue algo que de las cosas que sucedió aquí, se descontaba, se hacían generalmente análisis donde, aunque a pesar de que esto había subido, realmente aquí se decía en el libro que lo de Goldman Sachs decía, no, es que el futuro aún es con mayores tasas de crecimiento. Y realmente esto es otra de las cosas que a mí me gusta reflexionar, que significa que identifiques una tendencia no significa que puedas ganar dinero con ella. Es decir, Internet ha sido una revolución, de quizás de las revoluciones más grandes que nuestra generación y, bueno, la generación de nuestros padres habrá visto y verá en lo que nos queda de vida ese cambio estructural de Internet. Ahora, ganar dinero con un cambio radical en ese sentido de paradigma no es tan sencillo, no todo el mundo lo puede conseguir, porque tienes que seleccionar dentro de esa tendencia quiénes son las empresas de verdad que pueden mantener un modelo de negocio a largo plazo. Es decir, Google hace 30 años no existía. Entonces parece hoy fácil decir, no, es que había que invertir en Google. Amazon hace 20 años, 25 años solo vendía libros. No te vas a imaginar que de pronto va a dominar un negocio en la nube. Es que es muy, muy difícil en ese sentido. A toro pasado, todos sabemos dar consejos en esa parte. Y lo digo por esta revolución un poco de la inteligencia artificial, que está muy bien, yo creo que va a ser un poco el paradigma, pero ganar dinero aquí con eso no lo veo tan fácil. No lo veo tan fácil y quizás uno diga, no, esto es comprar un ETF y demás, pero el ETF no va a estar analizando compañías. El ETF va a coger todas las compañías que digan que pertenecen a ese sector, va a coger un índice y va a replicar eso. No va a estar analizando si esta compañía es humo, si esta compañía está sobrevalorada. El ETF no va a hacer eso. El ETF va a recibir un índice de inteligencia artificial. No, bueno, vamos a un gestor. Ya, ¿y cuántos gestores hay especializados en compañías de inteligencia artificial? Y lo digo por mí, que uno de los fondos que peor me estoy comiendo es un fondo de los siguientes líderes mundiales que va a haber ligados con tecnología. Pues mira, me estoy comiendo, vamos, un menos 30, súper chulo desde casi de 2019 en este tipo de fondos. Entonces, aquí generalmente yo siempre os recomiendo que cuando veáis o tengáis por vuestro conocimiento algo que va a ser un cambio cultural, oye, darle un pequeño peso en vuestra cartera y utilizar generalmente el pensamiento lateral. Quizás el pensamiento lateral es quizás lo que os hubiera permitido ver el valor que tenía Nvidia hace unos años. No ahora, ¿sabes? No ahora y subirte al carro, porque ya entonces no estás haciendo pensamiento lateral, te estás subiendo un poco a la euforia y al todo el mundo lo tiene. Y entonces, al menos si todo el mundo lo tiene, pues mira, si pierde todo el mundo, pero yo no quedo como tonto porque yo no soy un especialista en esto y me subo. Pero el pensamiento lateral es ese de, oye, en la inteligencia artificial, ¿esto qué se hace? Vale, con programas ordenadores y hay compañías que van a lanzar software. ¿Y estos software qué necesitan? Pues capacidad de computación y capacidad gráfica de procesamiento paralelo para poder hacer esa búsqueda y esa un poco esa creación de respuestas y todo un poco esa. ¿Y eso quién lo produce? Ah, pues mira, las tarjetas que más se usan para esto y desde 2010 están especializados en esto es Nvidia. Vale, y el pensamiento lateral este, ¿a qué más nos puede llevar? ¿Vale? Bueno, pues aquí quizás se van a imponer qué empresas, pues cada vez vamos a necesitar, pues quizás los móviles, la tecnología de móvil también tendrá que avanzar. Entonces tendremos que mirar, bueno, qué compañías están haciendo esto y qué compañías están diseñando sus propios chips en este sentido. Pues vamos viendo un poco y nos va apareciendo un pensamiento lateral que no significa que todo nuestro dinero tenga que ir si un día OpenAI sale a bolsa y nosotros tengamos que distinguir cuál es mejor, si OpenAI o Bard o Gemini o no sé qué. Esto aquí no somos especialistas. Entonces, ese tipo de pensamiento lateral nos puede servir mucho para un poco entender cuál es de una mega tendencia, quién puede verse beneficiado en ese sentido y un poco entender la parte esta de realmente esas tendencias, cómo sacarle valor. Pero bueno, volviendo a esta crisis del año 2000, pues realmente uno de los ejemplos es Amazon, ¿vale? Amazon había acabado de salir a bolsa a finales del año, de la década de los 90, y alcanzó una valoración, claro, Amazon llegó a valer más que todas las compañías retailers, ¿vale? De librerías, por ejemplo, que Barnes & Noble, que es quizás la mayor competencia en ese momento de Amazon. Amazon llegó a valer varias veces el valor de todas las librerías que había cotizadas en Estados Unidos. Jeff Bezos fue nombrado persona del año en el año 1999 por la revista Time. Y, por ejemplo, otras empresas como Priceline, que era una empresa de subastas que vendía billetes de avión y perdía dinero por todos lados, valía más que todas las principales líneas aéreas juntas. Pero esta era una web que vendía billetes de avión con descuento online, y esto ya hacía que tendría que valer más que quizás todas las compañías de aerolíneas de Estados Unidos. Entonces, era una locura, ¿vale? Entonces, al final todas las locuras terminan igual. ¿Cuál fue el resultado? Os voy a un poco a decir en las cotizaciones a las que se negociaron a principios del año 2000 y la cotización que alcanzaron un año después algunas de las acciones. Amazon, su cotización máxima fue de $75 por acción y terminó valiendo $5, casi un 92% de bajada. Para el próximo que te repita, lo de si hubieras invertido en Amazon en el año 98, ahora serías millonario y tendrías los músculos de Jeff Bezos. Esto, vamos, es decir, me daría yo lo que no está escrito para que en el año 2000 tú cogieras, llamaras a tu broker, compraras unas acciones de Amazon, te comieras un 92% de caída y dijeras, ya, me voy a aguantar porque esto va a ser la revolución de todo el comercio retail a nivel mundial y va a ser el negocio de la nube y me las voy a aguantar porque esto va a llegar a valer algún día $2,000. Realmente aquí tiene más posibilidades que alguien solo por despecho de decir, ay, mira, es que me he comido 92% de caída, pues esto está ya de perdidos al río, ya me las quedo y me las guardo para aprender. ¿Estás seguro que hubo más gente que de las que compró en ese entonces que conservó las acciones por esa sensación de uff, cómo le he liado, que por pensar en que Amazon iba a tener un futuro brillante, iba a salir de esa y realmente se iba a convertir en un gigante que lo iba a hacer rico cada uno? Cisco pasó de 82 a $8 por acción, una caída del 90%. Corning de 113 a 1, 99% de pérdida. JDS de 297 a 1, 99,5% de pérdida. Lucent Technologies de 74 a 0,55, 99,3. Nortel de 143 a 43 céntimos. Imaginaros esto, ¿eh? Imaginaos haber tenido alguna de estas compañías, ¿verdad? No se lo deseo a nadie haber tenido unas compañías estas porque, vamos, es perder todo tu dinero, básicamente. Priceline de 165 a $1. Yahoo de 238 a $8. Imaginaros Yahoo, que en aquel entonces es curioso porque imaginaros que yo me acuerdo en aquel entonces Google era algo que te encontrabas en Yahoo. A ver, yo en Cuba tampoco tenía mucho acceso a internet, pero cuando me podía conectar y veía un poco lo que molaba era Yahoo. Incluso aquí en España lo vivieron con Terra, pues el portal de Terra, pues todas estas cosas eran, parecían los grandes ganadores. Pues mira, Yahoo, te hubieras comido, aún así, que fue uno de los software que quizás más utilizaba en ese entonces y que más en ese sentido tenía lógica, pues pasó de 238 a 8. Y realmente porque es que no todo, tú puedes ser un buen negocio, pero no vas a llevarte todo el mercado y vas a ser un poco un gigante. Pues aquí pues terminó siendo Google quien se quedó con todo el negocio del buscador y Yahoo, aunque sigue existiendo hoy en día, ha pasado de varias manos, al final ha terminado un poco. Yahoo ya estuvo incluso a punto de comprar varios de los buscadores o varias de las empresas más grandes de hoy en día. Lo estuvo a punto, pero al final se terminó descartando esas operaciones y al final ha terminado casi siendo regalada. Y por ahí anda todavía, no sé si Marisa Meyer sigue al frente de Yahoo, realmente le he perdido un poco la pista, pero por ahí seguía Yahoo, pero realmente no, ya está un poco casi para los restos y la base de datos que tendrá será el valor que tiene, pero no tendrá un poco valor de negocio porque cuota de mercado será radical. Básicamente también se estudió, hubo tres profesores de una universidad que investigaron entre 1998 y 1999 los 5 días antes y los 5 días después de evolución de cotización del valor de las empresas que se cambiaban el nombre y le ponían un .com a su nombre, ¿vale? Yahoo, imaginaros, yahoo.com, imaginaros que tuviera otro nombre antes, ¿cómo, qué pasaba los 5 días antes y los 5 días después de que se añadieran un .com a su nombre? Y se dieron cuenta de que era tal la euforia que solo el cambio de nombre, da igual, la empresa sigue siendo la misma. Esto es como que tú tengas un negocio que se llame Pinturas Manolo y mañana le llames pinturas.com, ¿vale? Pues solo cambiarle el rótulo y el nombre, pues pasaron subieron un 125% en esos 10 días. Era el promedio de lo que subía una acción que se cambiara y se le pusiera el .com. Como curiosidad, después de la burbuja, también hicieron el análisis de cuánto caían las empresas que tenían solo el .com y realmente había una cosa, pasó el efecto contrario. Los inversores no querían saber nada de empresas que tuvieran algo .com. Aunque fuera un buen negocio, pues penalizaba el tener el .com en el nombre en ese sentido y fue algo curioso. Pero claro, es que es en ese sentido el golpe que le queda a uno, la mentalidad, ya, oye, todo lo que sea .com es estafa, mentira, y aquí no hay que tocarlo, cuando realmente hubo bastantes empresas que salieron de ahí, que fueron, todavía hoy son de las grandes líderes que existen. LinkedIn nació en esa época, PayPal también nació en los albores de esa época, X.com, que fue la compañía que creó Elon Musk, que se fusiona con PayPal, pues imaginaros un poco que también se crearon mucho valor en ese entonces, ¿vale? Una de las empresas que un poco desata la locura que hubo de valoración en este sentido fue, por ejemplo, que hubo una empresa que era 3.com que vendió el 5% de las acciones de Palm, ¿vale? Y distribuyó el resto de las acciones entre los accionistas de la matriz de 3.com, ¿vale? Pues imaginaros que 3.com era propietaria del 95% de Palm, pero ese 95% de Palm era 25.000 millones superior a lo que valía 3.com. Esto era una locura, es decir, esto es como yo tengo una filial que vendo el 5% y me quedo con el 95% y luego el negocio de mi filial se valora en 1.000, yo que tengo el 95% de ese negocio, va, pues mi negocio se valora en 10, mis acciones se valoran en 10. Y esto es un poco, y esto que cabeza cabe, pero se había creado la narrativa de, no sé si os acordáis, yo sí tuve una, que es la PDA esta que tenías con un lapicito y parecía un poco... que aquello era súper revolucionario, esa tableta que teníamos de PDA, que era de Palm Pilot, no se me olvida, y realmente fue una locura, ¿vale? Eso era, básicamente, si quería comprar Palm Pilot, podía haber comprado 3.com y quedarme con el negocio por menos casi de $61 por acción, quedarme de todo el negocio de Palm Pilot que se negociaba por eso, a una locura. Y esto... parece que es una tontería, pero en estas empresas que tienen varias filiales o cosas así, puede pasar. Por ejemplo, ahora pasa mucho con empresas automovilísticas que, por ejemplo, yo soy una empresa y tengo el 25% de otra compañía, pues ese 25% negociado en bolsa casi vale más que el 80% de toda la capitalización bursátil de una compañía y realmente ahí se juega con esos descuentos de valoración que puedan tener sentido y en ese fue una de las cosas que pasó. Entonces, quedaros un poco con este escenario que vimos aquí de introducción a la burbuja y en los siguientes episodios vamos a ver un poco la furia que hubo de salidas a bolsa en esa época. Fue una furia, creo que se colocó más papel en Estados Unidos en esta época que en todas las épocas anteriores juntas, ¿vale? Luego vamos a ver en otro episodio más adelante también los analistas que se hicieron famosos, como quizás hoy es un poco burla, pero Jim Cramer con su programa en Estados Unidos, pues en esa época hubo tres analistas que se hicieron súper famosos y que también tuvieron parte y se les achaca parte de la culpa y bueno, terminaron condenados. Acerca de eso, vamos a ver también los escándalos bursátiles de Enron y de Worldcom, que fueron casi la seña también junto con la caída de Cisco de esta época y vamos con eso vamos a ir un poco viendo y navegando a través de esta burbuja que ya os digo, es una de las más importantes en cuanto a sobrevaloración que hubo de activos de las que se recuerdan en la historia. Pues vamos un poco también al consultorio de finanzas personales y os recuerdo que podéis hacer las preguntas por el chat, saludar, decir hola en ese sentido y que así tenemos máximo de audiencia en ese sentido y un poco una de las preguntas que me llegó por el mail de preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 que lo tengo por aquí es acerca de qué hay detrás o qué hay de todo cierto en estas cuentas o saldos remunerados que ofrecen los brokers y cuán de seguro son, qué condiciones que tengo que tener en cuenta y demás. A ver, primero, la mayoría de brokers internacionales, algunos son bancos y otros no son bancos. Los que tienen bancos, vamos a separarlos en este grupo que son de giro pertenece a un banco que se llama Flatex Bank. Vamos a pensar también en Trade Republic que tiene licencia bancaria. Pues realmente los saldos remunerados que ofrece es como el saldo remunerado que te ofrece o que te debería ofrecer cualquier entidad bancaria que tengas, ¿vale? Por ejemplo, Trade Republic ahora ofrece el 4% hasta 50.000 euros y de giro realmente ahora no lo tengo claro, pero creo que recordar que estaba sobre el 2 la remuneración de la liquidez, pero tengo que mirarlo, ¿vale? Si alguien en el chat se sabe exactamente cuánto está pagando de giro, que nos lo cuente y lo ponga por ahí, ¿vale? Entonces, en el caso de que sean bancos, pues nada, esto es muy sencillo porque el dinero que tú le das es dinero que él te puede pagar porque la rentabilidad que obtiene con ese dinero depositándolo en el Banco Central o intercambiándolo en préstamos con otros bancos es un poquito superior y puede no perder dinero, además pensando que si tú tienes ese saldo en su broker, pues terminarás operando, terminarás generando comisiones. Entonces es algo que les compensa darte una remuneración similar a la que ofrece, la que están obteniendo ellos por tener esa línea de liquidez con el Banco Central Europeo o con otros bancos en estos préstamos a corto plazo que se realiza, o productos, o lo que están pagando los productos de deuda, los repos y demás a muy, muy corto plazo. Entonces, aquí yo no vería ningún tipo de problema regulatorio, problemas que vayamos a tener con que estén asumiendo un poquito de más riesgo. Un poco lo que sí me llama la atención son dos cosas, un lado por exceso y otro lado por defecto. Por defecto es lo más sencillo, por defecto que veo muchísimos brokers o muchísimos bancos pagando por la liquidez cerca de un 2%, claro, pensar que al menos en Europa, en euros, si te están pagando por tu liquidez un 2%, se están quedando un diferencial de casi un 2% por dinero en liquidez. Imaginar, porque oye, es que tú me saques un diferencial del 2% entre el préstamo que yo te pido y el dinero, y lo que tú me remuneras, mi dinero, vale, me parece bien, porque es un préstamo personal, lo pueden llegar a entender y demás. Que se reduzca un poco con el préstamo de la hipoteca y lo que yo tengo en cuenta y lo que me pagas por depósito, lo puedo entender. Pero por el dinero en liquidez, que tú casi no asumes riesgo ninguno, y más sabiendo que el Banco Central Europeo te financia casi esas líneas abiertas y eso, pues me parece, vamos, un atraco que estén ofreciendo ahora mismo determinados bancos por cuentas remuneradas casi muchísimo menos que el 2%. ¿De qué se benefician? Del cliente cautivo. Yo, por más que le explique a mucha gente de mi entorno que están ofreciendo el 4, pues claro, le genera el miedo de decir, uy, ¿esto cómo va a ser tan fácil que un banco alemán me ofrezca el 4 y mi CaixaBank, Bank Inter, ING y tal, lo que más me estén ofreciendo son en 1,50, 1,86, 2 con vinculaciones de no sé qué, 2 si contrato 2%, 3, bueno, lo que es, por ejemplo, el Sabadell, que creo que eran el 6% durante 3 meses y luego bajan creo que al 2%. Entonces, aquí hay gato encerrado, ¿no? El gato encerrado es que los bancos aquí se están, vamos, haciendo de oro. Y realmente es un poco un desquite, yo creo, de todos los años que lo han pasado tan mal y tienen este ahora acceso de capital en ese sentido, y algunos es que ni están interesados. Por eso las hipotecas, por ejemplo, no se están dando así un poco en ese sentido a mansalva y demás, porque es que realmente no los bancos están teniendo un negocio y un flujo de negocio bastante interesante, que no necesitan ese nivel de riesgo de aumentar un poco y captar en ese sentido ese patrimonio por ese lado. Entonces, no están remunerando nada y entonces a la gente les crea esa incertidumbre. Seguro que aquí hay gato encerrado o queda la esperanza. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Rankia hace un año, claro, yo era de la división de bolsa y fondos de inversión, y recuerdo que la división bancaria decía, no, es que esto, el mercado tiene que reaccionar rápido, el mercado publicitario de todo lo que es las cuentas, la guerra por los depósitos, la guerra de las cuentas remuneradas, esto tiene que saltar ya, y seguro que vamos a ver en los próximos 3 meses esa guerra publicitaria de 18.000 anuncios en televisión. Vamos a ver, recordar, pensar principios de los años 2010, 2012, cuando apareció toda la cuenta 123 del Santander, donde apareció aquellos depósitos al 5% de, creo recordar, el Banco Espíritu Santo. Yo recuerdo, porque había acabado de llegar a España, llegué a España en 2011, y es algo que tengo frecuente de pasar por las y ver las vitrinas con esos tipos de interés tan altos. Entonces, un poco la división esta de Rankia comentaba, no, es que lo vamos a llegar a ver y ha pasado casi un año. Y excepto, sí, vemos un anuncio del Sabadell, vemos anuncios de Pibank, pero realmente son condiciones tan bajitas que no ha habido, básicamente es como si se hubieran puesto de acuerdo todos y vamos a quedarnos por aquí por el 2% y no vamos a mover ficha. Entonces, eso es una de las cosas que realmente a mí me ha sorprendido y realmente por muchos esfuerzos que ha habido de palabras altisonantes de la política de vamos a obligar a que los bancos empiecen a remunerar. Creo que la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia, el Mercado y la Competencia, también ha dejado caer como que, oye, deberían remunerar muchísimo más todos estos pasivos que tienen de los clientes. y realmente no ha ocurrido. Y cada trimestre que pasa es en un trimestre más que se ahorran esa publicidad y tienen al cliente cautivo. Mientras no haya un flujo fuerte de dinero saliendo de los bancos a este tipo de productos, no lo va a haber. Y lo peor fue que un año antes, cuando ya los tipos de interés estaban subiendo, se apresuraron en colocar productos de la palabra que empieza con M al 1 o 2% en fondos de inversión, que es sacando de ese dinero de la estructura del banco, que captaron miles de millones de euros en productos que ahora vencen en 2025, 2027 y evidentemente que perderán dinero en términos reales. Y esto es una de las cosas que la gente, a mí me dolió mucho, porque al mes hasta la gente que no sabía de inversiones se dio cuenta que lo que le habían colocado en su banco era una castaña. ¿Por qué? Porque como subían los tipos de interés, su valor del fondo no paraba de bajar. Y si esperan hasta 2025 y 2027, donde recuperarán el nominal más el 1%, realmente el golpe que le habrá dado la inflación a ese producto habrá sido desastroso. Y ya no os hablo del coste de oportunidad que habrán tenido de estar metidos en un producto solo uno cuando los productos con menos riesgo, porque incluso ahí estás en un fondo de inversión invertido en deuda española e italiana, que no es un producto con poco riesgo. Es decir, si tú me dices, no, está invertido en deuda alemana, deuda suiza y deuda austríaca, vale, te lo compro, pero deuda española y deuda italiana no es un producto de bajo riesgo. Pues entonces a esta gente le vendieron productos al 1 o al 2% de productos con alto riesgo, bueno, alto riesgo, medio, vamos a llamarle, riesgo medio, y en un momento donde ya los tipos de interés estaban subiendo y realmente el coste de oportunidad que van a tener cuando una cuenta remunerada en un banco alemán nos está dando el 4% en ese sentido. Entonces, por situarnos un poco en la crítica, por abajo tenemos ese punto de situarnos de que realmente el escenario que están pagando los bancos y las principales entidades bancarias es muy malo. Entonces, hasta que no ocurre ese flujo, de pronto vean que 1.000 millones de depósitos españoles han salido a determinados bancos o a determinados depósitos por su interés, por el interés que tienen, pues realmente van a seguir sacando estos productos de M, donde te meten un 2% por tener tu dinero paralizado un año, donde generalmente te hacen contratar el 2%, pero luego tienes que contratar cuatro fondos de la entidad y son cuatro fondos castaña que te van a cobrar el 2% o cuatro fondos que dices, ¿yo para qué quiero invertir en fondos? Si yo lo que quiero es una cuenta remunerada que me pague lo que me está remunerando otras cuentas remuneradas del sector. Entonces, ya os digo, en ese sentido, ahí tienen una ventaja en esa parte. Por el otro lado, me he encontrado anuncios también y típico titular engañoso de saldo remunerado al 8%. Y ojo a esto, porque os tiene que llamar la atención. No, es que esto lo vi en una entidad que sale en el canal de determinado analista y ahora paga publicidad en todos lados y está ofreciendo el saldo en dólares al 8%. Y decimos, si los tipos de interés en Estados Unidos están en estos niveles, es decir, ¿cómo un saldo remunerado me va a pagar el 8%? ¿Vale? Entonces, ya esto os tiene que mosquear. No significa que el producto, ni es que sea una estafa o una pirámide o lo que sea, pero os tiene que llamar la atención y averiguar. Y esto es un poco lo que se ha dejado caer. Yo escucho muchos podcasts del sector, muchos vídeos y demás, y por ejemplo, creo que el representante de Tres Republic el otro día en un podcast dejaba caer como revisar bien los tipos de interés que ofrecen determinados saldos remunerados y que os digan dónde lo están invirtiendo, porque quizás te das cuenta que estás metido en deuda a corto plazo, pero no deuda a 30 días de repo de Alemania, sino que estás metido en deuda de países de alto riesgo y evidentemente en deuda high yield con la que están pagando esos intereses que te dan en esas cuentas de saldo remunerado, ¿vale? Entonces, yo os digo, todo lo que sea que en una cuenta remunerada os paguen más de lo que se está pagando en el mercado interbancario, realmente os tiene que saltar las alarmas o saber que eso va a ser una promoción que va a durar lo que va a durar o que tiene un riesgo determinado. Entonces, en ese sentido, no os quedéis con el dato del tipo de interés. Revisar, mirar las condiciones que os hacen contratar. Luego, qué comisión os aplican de tipo de cambio, porque de nada te vale coger y tú decir, ay, voy a coger mis euros, lo voy a convertir a dólares, voy a abrirme una cuenta en dólares en esta entidad, ¿vale? Voy a tener ese tipo de interés y luego, pero es que, claro, yo quiero utilizar esos dólares en euros y volver a traérmelos. Y, claro, pago dos veces el tipo de cambio y el tipo de cambio puede ser un spread del 0,50, una comisión del 0,50. Entonces, ya ese tipo tan atractivo que te parece del 7 o el 8% por una cuenta remunerada, pues hay un buen peaje de mi dinero en euros lo convierto a dólares, luego de dólares lo convierto a euros y dos veces pago comisión por cambio de divisa, que puede ser bastante elevada y tenéis que averiguarlo en ese sentido. Entonces, yo, excepto, por ejemplo, esa cuenta en dólares de Interactive Broker, por ejemplo, que vi que estaba pagando cerca del 4,9. Esto también es otra cosa muy, muy curiosa. Vi a un RoboAdvisor que ofrecía una cuenta remunerada y realmente este RoboAdvisor opera con Interactive Broker y básicamente lo que está haciendo es, no tengo que entrarme a las entrañas de este RoboAdvisor para entender básicamente lo que está haciendo. Está captando dinero en euros, lo convierte a dólares, lo mete en la cuenta remunerada de Interactive Broker, que en dólares creo que estaba pagando cerca del 4,9. Luego vuelve a convertirlo y como el tipo de cambio que le aplicarán, la comisión por cambio de divisa será muy bajita en Interactive Broker, pues se puede permitir hacer ese flujo, coger el dinero en euros de usuarios españoles, cambiarlo a dólares y dar una rentabilidad un poquito superior de lo que se está dando en euros en ese sentido con ese trade-off que está haciendo. Y entonces me hace, y entonces la pregunta que os tenéis que hacer un poco es, vale, ¿y esto lo puedo hacer yo? ¿O y le podría sacar más? ¿Cuánto de peaje me estoy perdiendo de rentabilidad por no hacerlo yo? Y entenderlo, pero me hizo mucha gracia en ese sentido porque digo, pero si esta entidad es un RoboAdvisor, ¿cómo saca una cuenta remunerada? Realmente puede sacar una cuenta remunerada por esto. No es el caso, de, por ejemplo, de Indexa, porque Indexa sí ha sacado como una cuenta de liquidez, pero básicamente te lo dice, yo estoy cogiendo mi dinero y lo estoy metiendo en un fondo indexado monetario de BlackRock, que tiene esta expectativa del 3,4, y entonces yo te traslado que esto va a ser pues, la expectativa de rentabilidad que hay un año de 3,4, ¿vale? Pero en este otro caso, que a ver, lo podéis consultar, creo que es InvestMe, realmente InvestMe, todos los ETFs y todas las carteras las hace conectándose a Interactive Broker, y entonces me da básicamente, y si no, alguien del chat si sabe exactamente cuál es el proceso interno y ha utilizado esa cuenta, pero me da la sensación de que es un trasvaso de liquidez hacia las cuentas de saldo en dólares de Interactive Broker a través de la que genera, que me parece muy interesante, bastante. Es decir, es crear una cuenta remunerada de una entidad que no puede crear cuentas remuneradas con un riesgo bastante bajo y un poco controlado y captar patrimonio en ese sentido para una entidad que uno de los problemas que tenía era la captación de patrimonio. Es decir, aquí grandes RoboAdvisor han sido Indexa, luego a mucha distancia Finicens y MyInvestor, pero el resto, Finanbase al final se tuvo que vender por un problema de tamaño, porque a pesar de que quizás sus carteras eran un poquito las que más rentabilidad habían dado, realmente de nada le valía el sellito de oye, pues mira, soy el que mejor lo hago, pero si no tienes patrimonio, pues eso te va a quedar bien para un paper académico, pero ganar dinero como empresa va a ser difícil. Y yo creo que InvestMe en esto sí se ha apalancado, porque creo que eso ha hecho que captar, y además fueron de los primeros que aprovecharon este boom de las cuentas remuneradas y pudieron lanzarlo en ese sentido. Entonces, ya os digo, en mi opinión, ¿qué estoy haciendo yo? Pues evidentemente aprovechando esas ofertas del 4% hasta 50.000 euros, ¿vale? Porque realmente es un poco una ventaja. Luego, no me gustan esas ofertas quizás de te doy el 4% y a los 3 meses esto se convierte en un 2%. ¿Por qué tengo que meterme en una entidad así si tengo una que me da el 4%? Entonces, ¿qué no os aconsejo? Ni que os paséis de avariciosos con una cuenta remunerada esperando el 6% en dólares o el 8% en dólares. Para eso ya hay fondos de renta fija o hay emisiones de bonos muy, muy interesantes que podéis invertir o fondos que son especialistas en eso. Por ejemplo, el año pasado el fondo de Buy and Hold de renta fija rentó creo que fue un 12%, y este año imagino que si los tipos de interés se mantienen igual, estará por ahí. Y si los tipos terminan bajando, pues incluso a no ser que tengan alguna quiebra de algún bono, pues lo harán incluso mejor. Entonces, si queréis subir en la escala de rentabilidad, las cuentas remuneradas no son el camino, pues ya tendrías que irte, los fondos monetarios más o menos están dando un poquito más que la media de las cuentas remuneradas, pero ya te tendrías que ir a productos de renta fija a corto de duraciones cortas para no tener esa alta volatilidad que puede haber si empiezan a moverse los tipos de interés en ese sentido. Así que es un poco la reflexión porque, claro, me llegó esta consulta y realmente empecé a ver, básicamente busqué lo que se está pagando por cuentas remuneradas. Curiosamente, una cosa es que los brokers que no son bancos no pueden utilizar el término cuenta remunerada. Se ve que la CNMV, al menos en España, ha empezado a dar toques de atención al uso del lenguaje, porque realmente como que la palabra cuenta o depósito está un poco protegida para entidades que son bancarias y no entidades financieras que ofrecen servicios de inversión, no operativa bancaria. Entonces, por eso veis que ahora empiezan a utilizar mucho la palabra cuentas de saldo remunerado o saldo remunerado y no utilizan la palabra cuenta remunerada en sí algunos brokers que no son entidades bancarias. Así que un poco esta es la situación y creo que vamos a dejarlo de las certificaciones bursátiles para el episodio siguiente, que ya llevamos un rato y vamos a dejar ese tema de la otra pregunta del consultorio para el episodio siguiente. Como os digo, podéis enviar vuestras preguntas tanto en el directo como a esos los medios que os he comentado y así un poco formáis parte del programa, porque un poco la función de este programa que hago de lunes a viernes es generalmente yo me leo algún libro, os cuento esta parte de las historias al principio, incluso conozco conocidos que me han dicho, no Luis, yo me encanta la parte de las historias, ya luego cuando entras en la parte más técnica de bolsa ya no me interesa, pero un poco sigue ese orden de lo primero que vamos a empezar el programa siempre es con una historia, alguna curiosidad y demás, luego vamos a la parte de vuestras preguntas o el caso de algunos que nos envían vuestra cartera de inversión y luego para el final ya dejamos, si quieres todos los días aprender algo más teórico de finanzas, pues lo puedes hacer en el curso de la píldora financiera diaria, que es lo que vamos a ver ahora. Os quería compartir en el curso de la píldora financiera diaria vamos a hablar hoy del ROSE, ¿vale? Y aquí sobre esto hay muchísimos artículos que podéis encontrar y un poco aprender sobre este término, pero yo siempre os digo, si no tienes problemas con el inglés, tanto Full.com como Investopedia son las fuentes casi de referencia donde lo explican muy, muy bien. Además, muchísimos de sus redactores, como podéis ver, son CFAs, son personas de mucho reconocido, además tienen hasta revisores y luego tienen incluso otro fact-checker que le dan esta capa y realmente está muy, muy bien escrito, ¿vale? El ROSE es una medida que se ha puesto muy, muy de moda porque realmente sirve una vez que han nacido los screeners para ya identificar compañías que tienen negocios muy rentables, ¿vale? Y realmente es una medida de la rentabilidad de una compañía y del uso del capital de una forma eficiente. Una de las cosas que avanzaremos en este curso es la importancia de la asignación de capital, ¿vale? Lo que es quizás el maestro un poco que más está hablando en este sentido de esto es Michael Mauzin, acerca de todos sus estudios acerca de la asignación de capital, que veremos más adelante, pero bueno, ahí os recomiendo los papers que tiene de Morgan Stanley y que pues en la web de Morgan Stanley que podéis encontrar acerca de la importancia que tiene que los gestores asignen bien el capital. ¿Y qué es asignar bien el capital? Aunque ya entraremos en ello. Pues claro, la empresa va generando unos recursos. Entonces, esos recursos tú lo puedes tomar muchísimas decisiones. Comprar otra empresa, a invertir en la mejora, invertir en, repartir dividendo, utilizarlo para hacer una inversión en otro negocio que no tenga nada que ver con el negocio principal. Y entonces, esa es la importancia de cómo se emplea ese capital o esos fondos que genera una compañía, cada vez se ve la importancia que tienen en la rentabilidad futura de una empresa. Asimismo, como se puede decir que la asignación de activos que hacemos en una cartera de fondos, ETFs, o la asignación de activos que hace una cartera de un robo-advisor es casi la vía fundamental de la rentabilidad de nuestras carteras, pues para en el caso de las empresas, la asignación de activos es casi como el driver principal de crecimiento, más allá también pues de la calidad del negocio o un poco también del foso defensivo que se cree ese tipo de negocios. Si tú tienes un negocio muy bueno, pero el dinero que haces lo terminas desperdiciando con malas decisiones, muchísimas empresas que eran buenísimas se han terminado yendo por el desagüe por esas decisiones desacertadas en cuanto a la asignación de activos que hace sus compañías. Entonces, el ROSE es una buena manera de entender cómo se está utilizando si se está utilizando de una manera rentable los beneficios que se realizan con el uso del capital, ¿vale? Es uno de los ratios más importantes que se utilizan para asesores financieros, analistas, potenciales inversores y demás, ¿vale? Entonces, una de las cosas que es entender la diferencia entre el ROE, ¿vale? Y el ROSE. El ROE generalmente lo que hace es poner en relación el beneficio de una compañía, ¿vale? Con el dinero que han puesto sus accionistas, que es un poco lo que se representa con el patrimonio neto. Pero el ROSE no solo analiza esa parte de equity, sino añade también la deuda que tiene una compañía. Porque una de las cosas que puede pasar es que el ROE no esté teniendo en cuenta el impacto que tiene en la estructura de capital de financiación de una deuda, es decir, la cantidad de deuda que tiene una compañía y eso cuánto influye en la generación de rentabilidad. Entonces, pues por ejemplo, entonces esto puede hacer, este mercado puede neutralizar el driver de rentabilidad de compañías que tengan una cantidad de deuda muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se interpreta? Pues nos dice la cantidad de beneficios que genera una compañía por cada dólar de capital empleado. Mientras mayor sea ese beneficio por cada dólar generado, pues la compañía es, en ese sentido, mejor. Mientras más alto sea el ROE, mayor indicador de rentabilidad que tiene una compañía o comparativas de compañías. Vale, esto es importante. No vale comparar el ROE de una compañía de telecomunicaciones, ¿vale?, con el ROE que tiene una compañía de supermercados. No tienen nada ningún sentido y esto solo nos sirve para comparar tendencias dentro de una misma compañía, ¿vale?, o comparativa de dos compañías similares de un mismo sector y un más o menos estructuras de financiación similares en ese sentido. La fórmula, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Os lo voy a agrandar un poco para quien lo esté y se lo voy a comentar para quien esté escuchando el podcast de una manera que no vea las slides que estoy compartiendo, ¿vale? Pues básicamente es el EBIT, ¿vale? Que son los ingresos antes de intereses e impuestos dividido por el capital empleado. Y el capital empleado se puede calcular de dos formas, ¿vale? Se puede calcular por la vía de activos, que sería el total de activos menos la deuda a corto plazo, ¿vale? Los pasivos a corto plazo, o se puede calcular por la vía un poco bien dado derecho del balance, que sería todo el patrimonio neto más la deuda a largo plazo, ¿vale? Esas serían las dos formas de, sobre todo, el denominador. Recordad que en el numerador sí va a estar el EBIT y en el denominador va a estar esta parte del capital empleado y cómo se entiende, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Una de las variantes que se hace es como generalmente los datos tanto del capital empleado, es decir, los datos que salen del balance, es importante entender que los datos del balance están tomados a una fecha fija, generalmente el 31 de diciembre en caso de que el balance sea anual. Pero el EBIT básicamente nos está hablando de la evolución de un periodo completo, es decir, de durante todo el año. Entonces, para un poco homogeneizar esas y un poco normalizar el dato que estamos teniendo, pues una de las cosas que se hace es no tomar el dato del 31 de diciembre, sino tomar el averaje, es decir, el promedio. Es decir, se utiliza el valor inicial de cada uno de los activos, el valor final, ¿vale? Y se hace la media de ese periodo para calcular un poco y normalizar ese dato que se da de un poco del capital empleado, perdón, que es un poco el dato del balance. Entonces, básicamente, los pros que tiene utilizar, pues es una medida de rentabilidad y de uso de capital eficiente, nos hace ver un poco la efectividad de la asignación de activos y las decisiones que están generando retornos del capital invertido de una compañía y un poco también nos permite, como os dije, comparar dentro de compañías del mismo sector, las estrategias que están utilizando y demás, ¿vale? Pues las desventajas no sirve para comparar empresas de distintos sectores, ¿vale? Y se concentra mucho en la rentabilidad y en la eficiencia del capital, pero deja de lado otros aspectos como puede ser el crecimiento de márgenes, un poco la estructura de cash flow de una compañía y un poco el retorno también de las acciones en ese sentido. También otra de las críticas es que el ROE, al igual que muchísimos de los indicadores o de los ratios que se calcula, está mirando a pasado y no tienen carácter predictivo. Una compañía puede tener roces bastante buenos durante y evolucionen y un año cagarla, como se dice, y que toda esa tendencia que tú veías ha pasado no tenga carácter predictivo futuro. Y otra de las cosas es que se puede manipular, como muchísimo otro de los problemas que tiene casi todos los ratios bursátiles, es que te tienes que creer las cuentas y que no utilicen técnicas de manipulación contable que puedan adulterar un poco el resultado de ese indicador en determinados años para marcar una determinada tendencia y demás, ¿vale? Entonces, aquí os hacen el resumen de los pros y los contras y luego te hacen cómo las compañías pueden mejorar el ROE y demás, pero bueno, esto no es para mí más importante que esto último. Esto último sí es cierto porque a veces vemos compañías que sus valores de ROE se han deteriorado o que no son tan elevados como otras compañías del sector, pero hay que entender en qué fase se encuentra una compañía, ¿vale? Porque muchas veces esto, he visto conferencias muy, muy chulas del gestor de Bestinver, Rebusner, que era blogger en Rankia, que tenía Osos, Toros y Borricos, el blog, uno de los blogs más famosos de análisis fundamental que hay en castellano. Y una de las cosas que siempre hablaba es de que hay muchas compañías que entran en ciclos de CAPEX, es decir, ciclos de inversiones para reestructurar su negocio o para, por ejemplo, modernizar determinadas instalaciones. Por ejemplo, él siempre defendía el caso de H&M, que estaba en un ciclo de CAPEX bastante, bastante fuerte, o empresas químicas que han tenido ciclos de CAPEX bastante fuertes. Y esto puede hacer que la rentabilidad se vea erosionada durante un tiempo, pero también hay que entender exactamente en qué fase se encuentra una compañía para ver esa evolución, porque aquí un poco nos cuenta acerca de cómo va evolucionando según las fases en que se encuentra una compañía, y me pareció bastante, bastante interesante en ese sentido. También, otro de los puntos importantes, al igual que el ROI, el ROCE también debería ser más alto que el coste promedio de capital, que es la WACC, como se dice, de una compañía, que por cierto, este término ya ha salido dos veces, así que voy a incluirlo mañana en el curso de la pérdida financiera diaria. Vamos a analizar esto porque lo hemos mencionado varias veces, pero quizás es súper importante hablar del mismo y explicar un poco en qué se constituye, por qué es tan importante y sale en varios sitios y en varios modelos de valoración, así que lo tengamos en cuenta. Así que mientras que el ROCE sea superior a este coste de capital, pues la empresa está teniendo una rentabilidad que puede ser sostenible en el largo plazo, ¿vale? Así que nada, aquí llevamos una horita de programa en un día que se antojaba complicado con tantos petardos y tantas fallas aquí cerca de mi casa. Agradezco muchísimo vuestra preferencia. Parece que en los horarios más tarde hay muchísima audiencia, pero bueno, generalmente ya sabéis que sobre las 6, 7 de la tarde intentaré estar de lunes a viernes, o ya llevamos 52 programas y así seguiremos en directo comentando todos los días una curiosidad, vuestras dudas y un término que podamos aprender. Para los que estéis interesados en aprender sobre ETFs, ya está disponible el primer curso de ETFs y para mí quizás uno de los primeros cursos que se ha lanzado en profundidad acerca de este producto. Os lo he dejado en los comentarios, podéis acceder, y realmente estamos también terminando un libro que estará disponible en Amazon, que es un poco el manual que se le entrega a todos los alumnos del curso, que está incluido en el curso, pero quien no quiera hacer el curso y solo leer y aprender, también tendrá disponible en pocos días el libro en Amazon y en casi todas las plataformas en este sentido de libros. Así que muchísimas gracias, espero que os guste, y mañana volvemos con otro episodio de Salud Financiera, donde vamos a ver, vamos a seguir con la burbuja de los años 2000, nos acompañará durante todo lo que queda de programas esta semana, y espero con bastantes preguntas que me enviéis al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Si podéis dar un like en cualquier plataforma, suscribiros, aprender un poco, pues, o darme feedback, Luis, mejoraría esto, ¿por qué no añades esta sección? Pues soy todo oídos, al final trabajo para vosotros en ese sentido, que ahora mismo en ese sentido sois a los que me debo. Ya no estoy vinculado ni a Rankia ni a ninguna otra web, así que con lo que un poco digáis seguro aprendo y puedo mejorar este programa y estar aquí todos los días y hacerlo de una forma más amena, y que vosotros sobre todo aprendáis de una forma gratuita, que es lo que importa. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en un próximo episodio de Salud Financiera.